Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso Nacimos de la Noche, un curso en el que intentamos hacer un repaso a las luchas zapatistas con motivo del viaje que las compas van a realizar en el próximo mes, en el próximo verano, a Europa. Y bueno, pues como siempre, intentando recoger del zapatismo lo que siempre ha sido también para Europa y para España, que es una fuente de inspiración de un modelo político que no pasa y que no centra su mirada en el Estado, sino que piensa en los procesos de autoorganización, en la autonomía y en la capacidad de construcción colectiva a través de procesos de autogestión y de autogobierno. En ese sentido, los movimientos indígenas y el zapatismo, pues creemos que son una referencia fundamental en momentos en los que a veces parece que en Europa estamos demasiado encajonados en mirar siempre o en tener miradas políticas estadocentristas, por decirlo así. Y por eso el curso, bueno, pues está dividido fundamentalmente en dos bloques. Un primer bloque en el que, con esa misma mirada, vamos a hacer un repaso a los movimientos zapatistas, y un segundo bloque en el que nos centraremos en esa idea de la construcción desde los movimientos de procesos políticos, procesos de lucha basados en la autonomía y en la autoorganización. La sesión de hoy, como sabéis, la centramos en las luchas de las mujeres zapatistas, en sus formas de organización, en sus formas de producir ley y de producir autogestión en sus territorios y en sus espacios, y también en la inspiración que pueden darnos en un momento en el que los movimientos de mujeres, los movimientos feministas han ganado enorme protagonismo. Y bueno, que al fin y al cabo es un protagonismo que siempre ha sido central y básico y característica del movimiento zapatista. Y para ello, bueno, pues contamos con una de las personas que quizá con mayor acierto en todo el mundo ha sabido leer, interpretar y también transmitir lo que es esa experiencia, que es la compañera Silvia Marcos, que como sabéis es académica mexicana, comprometida con los movimientos indígenas en América, especialmente ha trabajado y estudiado y luchado junto a los movimientos en Mesoamérica, y que bueno, pues que tiene un enorme currículum como psicóloga, socióloga, profesora, que ha impartido conferencias en más de 30 países, sus libros están traducidos a más de 13 idiomas. Algunas de las referencias las hemos ubicado en el blog, las tiene en su blog, que hemos puesto en el chat de esta sesión de hoy, y también os mandaremos. Y también hemos puesto pues el PDF del libro Cruzando Fronteras, que sirve también de motivo para esta charla. Y bueno, pues le queremos agradecer a Silvia que esté aquí con nosotras y con nosotros hoy, diciendo algo que yo creo que es importante sobre ella, ¿no? Que Silvia Marcos no puede ser considerada una académica al uso, petrificada entre las paredes de los centros de investigación, porque aparte de una activa investigadora y militante, ha seguido los pasos y ha acompañado y ha luchado en numerosos movimientos sociales y junto a numerosos movimientos sociales en los últimos años, y de alguna manera pues ha jugado ese papel de pensar y de activar el pensamiento y las ideas que nos ayuden a ir más allá, ¿no? Y a pensar estratégicamente nuestras luchas lejos de los encorsetados conocimientos académicos o del opinódromo de las redes sociales, como muchas veces está pasando a día de hoy. Por lo tanto, Silvia es una investigadora comprometida y además que utiliza ese trabajo y ayuda a que sus trabajos sirvan para impulsar estos movimientos, que entre ellos, fundamentalmente, ella ha trabajado el movimiento zapatista. Así que muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras. Te hemos hecho ponerte a trabajar ya pronto por la mañana allí en, en México y muchas gracias a todos y a todas por estar un día más aquí en el curso Nacimos de la Noche. Mientras empieza la intervención de Silvia, yo iré poniendo unas fotos que nos ha mandado y que son bastante ilustrativas de las cosas que vamos a hablar hoy. Y con esto, pues nada más, daríamos la palabra a Silvia Marcos y muchísimas gracias, Silvia.
Bueno, pues les tengo que decir buenos días porque para mí son buenos días, pero para ustedes son buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Sí les voy a presentar una serie de reflexiones que yo he hecho a través de los años, estando cercana al zapatismo. ¿Qué significa la lucha de las mujeres zapatistas como referente político? ¿Qué significa para nosotras como mujeres y como feministas? ¿Se puede hablar de una política en femenino? Es una de las preguntas que me llegó, que me mandaron ustedes, traficantes de sueños. ¿Se puede hablar de una política en femenino? Y pues ahí hay un gran, voy a decirles ahorita en síntesis algo que voy a tratar de demostrar qué pasa, qué pasa en este activismo de las mujeres zapatistas. Es el movimiento de mujeres que ha logrado trabajar más de 25 años, pronto cumple 26 años, asociada, refiriéndose, emparejada con los varones. Y es un movimiento que ellas no se llaman feministas a sí mismas, pero yo como feminista las veo haciendo una serie de propuestas para los derechos de las mujeres, para la paridad, para el crecimiento y compartir la autoridad, que es muy significativo y que para mí es una lucha de mujeres muy exitosa. Entonces aquí, ya habiéndoles dicho eso, que para mí es una maravilla que lo logren, que hayan logrado como colectivo de mujeres adentro del movimiento zapatista, compartir la autoridad, compartir la dignidad, compartir la lucha, compartir todo con los varones. Eso es, yo creo, una de esas extraordinarias experiencias que hay que analizar para ver qué aprendemos de ellas o cómo le han hecho ellas para lograrlo. Entonces, aparte de eso, pues yo voy a empezar con una serie de reflexiones que he hecho a través del tiempo en diferentes momentos y finalmente me voy a enfocar muy especialmente en el encuentro internacional que hubo de mujeres el 8 de marzo de 2018, porque allí hubo unos discursos en donde se expresaron muy claramente ciertos puntos que reclamamos las feministas y las teóricas feministas que reclamamos como nuestro derecho o como lo que queremos lograr en las luchas sociales y políticas. El zapatismo es hoy la respuesta más acabada, la propuesta más completa, esta es mi opinión, a las luchas mundiales de resistencia. Y una resistencia y una lucha en contra de las ambiciones desmedidas que también están acabando con el planeta. Eso es muy importante de remarcar, porque ahorita la crisis ecológica, el clima, la falta de agua, bueno, todo esto está siendo ahorita una crisis muy gruesa. Entonces, ¿cómo el zapatismo y las mujeres, cómo tienen una respuesta a esa crisis? Otra forma de hacer política, otra forma de gobernarse, autogobernarse, como decía ahorita Pablo, otra forma de cotidianidad también en la relación hombre-varón, en donde las mujeres tenemos derecho a la misma dignidad y respeto que los varones. Las luchas de estas mujeres rebeldes zapatistas han logrado dejar un precedente para las luchas de las mujeres todas en México. Yo lo digo en México, yo creo que también podría alargarse, ya ustedes verán si les parecen algunas de estas reflexiones que reflejan sus inquietudes que tienen en Europa. Hace más de 25 años el zapatismo emergió políticamente y con las mujeres en el centro. Yo recuerdo, eso fue para mí la gran novedad. Yo había estado muy vinculada, lo confieso, con las guerrillas centroamericanas. No, nunca había yo visto una que dizque aparecía como guerrilla, pero no era guerrilla, pero era un movimiento social profundo, muy, muy radical, el movimiento zapatista, y una comandanta allí al lado del submarco. O sea, ¿cómo es posible? Ahorita van a ver una foto de hoy, de una joven que su tarea es escucha, se llama Selena. Van a ver la foto de Selena. Miren, ahí la tienen. Selena hablando al lado del submarcos, una muchacha de 16 años, zapatista, haciendo una reflexión política profundísima, complejísima, y ella ya es producto de los 25 años del zapatismo, porque ya nació en el zapatismo, ya su madre era zapatista. Entonces, aquí vemos el desarrollo de esta perspectiva tan, tan otra, tan, tan apoyadora o tan que permite que las mujeres tomemos espacios de autoridad y espacios de plena responsabilidad al lado de los varones. Fue la primera vez que a través de sus 25 años de vida, el movimiento que descentra el poder sigue ampliando la presencia, participación y autoridad de las mujeres en sus rangos y en su presencia, como aparece hoy día en su presencia en Madrid próximamente. Ya ven que ya Pablo les anunció, y justamente esta caravana pretende o propone o demuestra que las mujeres son centrales. Si ustedes leen todos los documentos que han salido de preparación, van a ver que son mujeres las que están decidiendo quiénes van, son mujeres que deciden llevar plantas, son mujeres que dicen, ustedes a ver cómo se van, nosotras nos vamos a ir en avión. Entonces, hay todo un juego ahí del simbolismo y del humor muy zapatista, que no sabe uno muy bien en qué va a cuajar en la realidad. Entonces, ahí les encargo que lo esperen para cuando llegue la caravana. A través de los años he seguido con mucho interés la participación de las mujeres y he constatado cómo crece y se solidifica. Voy a hablar de uno de los últimos encuentros en zona zapatista. El 8 de marzo de 2018, un magno evento que además fue un evento donde creo que algunas de ustedes deben de haber estado presentes. Yo no sé quiénes, a lo mejor las que están escuchando el curso ahorita no, pero si lo reproducen, va a haber mujeres que estuvieron, porque llegaron, éramos 9,000 mujeres en este evento, de las cuales 2,000 eran zapatistas de todos los caracoles, de todo el territorio, que estuvieron durante meses y meses, casi un año, preparándose y preparando el lugar y preparando las condiciones para poder recibir a todas las mujeres que quisieran venir. Entonces, este evento dio lugar a una serie de documentos que son los que yo analizo. Documentos que fueron la bienvenida que nos dieron ellas y documento de clausura después de 3 días de reunión. Esas 9,000 mujeres en el territorio zapatista. Y lo que yo hago es seleccionar muy cuidadosamente de sus palabras, que voy a leer ampliamente extractos de sus discursos, como dije, de clausura y de apertura de este congreso, de este evento, de este encuentro de mujeres, lo que hago yo es buscar qué referencias hay en lo que ellas dicen de una manera sencilla, metafórica, como es frecuentemente el lenguaje de los pueblos indios, está siempre vestido de metáforas. Y las metáforas dicen mucho más, y cualquier poeta lo sabrá decir mejor que yo, pero las metáforas tienen una capacidad de comunicación impresionante. Y aquí les voy a leer unos extractos de estos discursos y van a ver cómo ciertas metáforas explican profundamente la relación de las mujeres con su movimiento y con su conciencia y su reclamo. Y su reclamo político. Voy a hablar de uno. Mi lectura del zapatismo y sus mujeres es una lectura epistémica de sus discursos, como ya lo dije. Es una lectura epistémica que de alguna manera yo la relaciono con muchas de las reflexiones de las feministas teóricas, que sin embargo no han considerado el aporte que dan estos feminismos arraigados en la tierra, arraigados en el descentramiento del poder, arraigados en la autogobernanza, en la autonomía en contra del Estado, y que demuestran que su propio proceso de lucha política concreta las lleva a encontrar ciertas posturas que se pueden no asimilar, que nos pueden abrir una nueva ruta a las teóricas feministas para comprendernos a nosotras como mujeres en lucha. Entonces, aquí voy a seguir con esto. La irrupción del zapatismo aparece como una mutación descolonial. Aquí entramos con esta corriente que ahora se ha vuelto muy de moda académica, pero que podemos decir que la descolonización del feminismo ya la estaban haciendo las zapatistas desde el inicio con la comandante Ramona, por ejemplo, que era la compañera que era la que encabezaba la comisión de zapatistas en los diálogos de la catedral en San Cristóbal. Entonces podemos decir que esta descolonización que ahora últimamente estamos sistematizando las teóricas feministas, esta descolonización la empezaron en sus prácticas y en su vida y en sus reclamos mujeres como la comandanta Ramona o la comandanta Trini o la comandanta Esther o la comandante montones, muchas mujeres. También aquí estamos hablando de que es un movimiento colectivo. No podemos ponerle así el liderazgo a una de ellas. Y en todo el tiempo, en todo el proceso del zapatismo de sus 25 años, hemos visto cómo cambian estas mujeres, pero siempre son muchas mujeres que comparten la autoridad y el poder con los varones. Entonces, ¿cómo le están haciendo ellas? No ha sido fácil, ¿eh? No les voy a decir que ay, qué maravilla todo fue y los varones todos amables, no es cierto. Eso ténganlo por seguro que no. Son las mujeres que han reclamado insistentemente y consistentemente: este es mi derecho. Yo recuerdo una niña en 2007, tengo el derecho a divertirme y tengo el derecho a descansar. ¿Qué quería decir esta niña de 9 años en la garrucha hace tantos años? ¿Qué quería decir? Y ya esta chica ahorita ya debe de tener 25 años. ¿Qué quería decir? Que esto que a las mujeres se nos niega en la cotidianidad, que no tenemos que trabajar 24 horas al día lavando, planchando, las mujeres digamos que nos hacemos cargo de la casa, No tenemos que hacernos cargo de la casa 24 horas al día o del hogar que uno tenga. O sea, no tenemos derecho a descansar y tenemos derecho a divertirnos. Y así lo dijo esta niña. Entonces, estamos viendo en este proceso todo un cambio profundísimo que se está dando de la situación de las mujeres, ustedes y nosotras también. Porque las mujeres tenemos un rango en estas instituciones patriarcales, en los gobiernos del Estado patriarcal, que nos obligan a trabajar. El cuidado permanente nunca se acaba. O sea, ¿cuándo se acaba el cuidado permanente que tenemos que hacer a los niños, a la familia? Bueno, aquí estoy cayendo en cosas muy cotidianas para demostrar de una manera concreta cómo ellas, empezando en lo cotidiano, acaban de comandantas y de autoridades y de asesoras y de todas las órdenes de autoridad colectiva que existen adentro de la estructura del zapatismo. Todas están permeadas por una presencia fuertísima de mujeres y una presencia lúcida, clara y cada vez más contundente. Al principio eran mujeres que venían de ser las esclavas en las fincas cafetaleras de la zona de Chiapas, de las zonas indígenas de Chiapas. Y ahí estaban entrenadas a ser totalmente sumisas y totalmente secundarias y muchas veces abusadas sexualmente. Entonces el zapatismo trajo esta perspectiva, el zapatismo colectivo, y creó, abrió o apoyó que estos espacios crecieran a la par que el proyecto zapatista político amplio. Y entonces las mujeres estas zapatistas, a la par que están avanzando en sus derechos como mujeres, en su capacidad, a tener todo el espacio para crear, para volverse creativas, para volverse autoridades, para todo han aprendido y han crecido. Y ahora, pues yo les recomiendo muy especialmente que vean en el 9 de marzo, cuando hicimos un movimiento mundial que se llamaba Nosotras Paramos, el 9 de marzo del 2020, por favor, entren a Enlace Zapatista y vean las congregaciones de gente, las concentraciones, las luces, las velas, los arreglos, lo que se puede llamar un performance de las mujeres zapatistas, porque ellas pararon, porque pararon, y subieron una multitud de imágenes a Enlace Zapatista. Entonces, no necesitamos tanta palabrería, o sea, vean esas imágenes y van a ver cómo lo que yo digo es completamente cierto. Van a ver ahí en esas imágenes cómo están ellas luchando desde adentro y como mujeres, porque esto fue Nosotras Paramos, la consigna feminista del 2020, el 9 de marzo, un poco antes de que emergiera esta pandemia que nos tiene asolados ahora. Bueno, la irrupción del zapatismo aparece como una mutación descolonial, dije, adentro de los discursos de emancipación. Transforma la ideología del mestizaje, que es muy típica de nosotros en México, de lo étnico y de la clase. Propone revisar la emancipación desde otro lugar. Esto es muy importante. Si queremos migrar los conceptos del ámbito nuestro al ámbito de ellas, no va a servir. No son útiles. Tenemos que ver qué conceptos de teoría feminista están emergiendo desde ellas. Y yo, eso es lo que yo pretendo. El zapatismo ha exacerbado el campo enunciativo de las mujeres indígenas como sujetos, ojo, fluidos y diferenciales a través de sus propuestas del pacifismo y de la autonomía. Entonces, yo tengo aquí una pequeña notita que dice contribuciones al pensamiento y luchas feministas desde las zapatistas. Y ahora sí voy a comenzar con este... Acá está. Con este texto que fue... Yo estuve en este encuentro del 2018 en zona zapatista, y entonces yo hice, al salir de ahí, me pidieron que fuera a hablar cuando se iban a hacer las evaluaciones sobre el encuentro. Las zapatistas y los zapatistas hicieron posteriormente al encuentro una reunión de evaluación del encuentro, cómo había estado. Y yo, lo que yo, me invitaron a venir. Y lo que yo pedí, lo que yo pensé que era conveniente hacer, era hacerles una carta a las organizadoras, que habían sido casi 2,000, eran 2,000 mujeres zapatistas, de todos los caracoles y de todo el territorio. Entonces yo lo que pensé es hacerles una carta mía desde mi lucha, como ellos dicen, desde mi espacio, desde mi mundo, desde mi modo. Así lo dicen ellas. Así lo digo yo. O sea, no estoy pretendiendo que ellas lo dijesen así, sino que yo lo digo a partir de lo que ellas nos compartieron. Entonces, se analizan reconfiguraciones de género emergentes de estos discursos. Descolonización del imaginario feminista, configuraciones de género en discursos de las mujeres zapatistas. Análisis de los discursos de inicio y cierre del primer encuentro internacional político, deportivo, artístico y cultural de mujeres que luchan, territorio zapatista. Caracol de Morelia, 8 al 10 de marzo de 2018. Déjenme decirles, ahorita se me vino una imagen y yo creo que es como muy importante que comparta esto con ustedes. Ya ven que aquí dice deportivo y cultural. ¿Qué pasa con eso de deportivo? Pues yo siempre, yo soy académica de escritorio más, desgraciadamente la mayor parte del tiempo, la mayor, aunque trato de ser, de compartir las luchas mucho y mitad y mitad, pero como quiera soy de escritorio. Entonces, esta cosa deportiva a mí no me hacía mucho sentido. Y que voy viendo en este encuentro que estaban las mujeres, muchas muy jóvenes, jugando voleibol, haciendo competencias de voleibol. Yo no sé cuántas de ustedes saben de deporte, pero bueno, son estos equipos que compiten, que compiten. Pues lo que yo descubrí ahí es que ellas juegan sin competir, que parte de la propuesta zapatista es retomar el deporte, que el deporte es una forma de divertirse, como decía la muchachita zapatista de 9 años, es una forma de divertirse, es una forma, podríamos decirlo, de salud, es una forma que gusta a muchos jóvenes, que hace mucha falta, además. Pero que además, en el zapatismo, cuando se hacen equipos, como muchas veces menciona el subcomandante Galeano de los equipos, pues se ve ahí muy claramente, no se ve claramente, ¿eh? Hay que entender que están jugando sin competir, porque la competencia es parte de la herencia del proceso moderno capitalista que nos destruye. La competencia nos individualiza y el no competir nos colectiviza. Entonces, exactamente allí, en eso que parece tan cotidiano y tan secundario, allí hay algo muy importante que rescatar. Yo confieso, tantos años cerca del zapatismo, y en el 2018, en ese encuentro, tuve otro descubrimiento más, que los deportes no son para competir. Y eso me dejó a mí, bueno, le voy añadiendo piedritas a lo que voy juntando, le voy añadiendo moneditas a lo que voy juntando de estar cerca de este proceso. Entonces, les voy a leer un abstract muy académico para que vean cómo brinco de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo activista a lo académico. Se analizarán las reconfiguraciones de género emergentes de estos discursos, procesos móviles y complejos que revelan una conceptualización profundamente diversa. Conceptualización, ¿eh? Revisando el origen y los significados históricos, estructurales y simbólicos de enunciaciones como solo mujeres, como mujeres que somos, un bosque de mujeres y falta lo que falta, avanzamos sin que nadie nos diga cómo, y la conceptualización implícita en el término de otroas. Aquí este es mi última, es en lo que estoy trabajando ahora, este concepto de otroas lo acabo de presentar en un congreso de sociología, lo presenté en una reunión de mujeres que me invitaron porque soy una precursora del feminismo en México, pero este término de otroas, no crean que es que de repente se les ocurrió usarlo en un documento o en otro. Es un término que aparece consistentemente. Otroas, niñoas, compañeroas. ¿A qué se refiere? Se refieren estos términos que están fundamentados en un concepto de otroas, de un género que no está fijo y estático y dividido en masculino y femenino. Lo estoy trabajando, ahorita no pienso porque me tendría que quedar ahorita toda una hora dando otra conferencia, a ver cuándo me invitan otra vez y les doy esa conferencia. Entonces ahorita voy a empezar con esta carta, pedazos de esta carta que hice para el congreso, se me revuelve lo académico con lo activista. Acá nunca dirían congreso, es un encuentro de mujeres que luchan. Encuentro, porque eso fue lo que fue, no un congreso para echar rollos académicos. Entonces, bueno, Pablo, dime por favor, Pablo, ¿estás por ahí?
Sí, sí, claro.
¿Sí? Dime. ¿Quieres que hagamos un poco de preguntas ahorita? ¿O ya empiezo con lo otro?
Como quieras, sigue con lo otro y luego vamos haciendo preguntas. Yo ya me apunto a un par de ellas.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Entonces, aquí veo una chica, Carmen Aguilar, que me está viendo en su celular. O no sé qué está viendo.
Es mi foto.
Bueno, entonces, un bosque de mujeres, desde mi rumbo, desde mi modo y desde mi tiempo. Insertas en la lucha e inmersas en las referencias ancestrales filosóficas mesoamericanas, esto es muy importante de recuperar, ¿eh? Yo creo que el zapatismo, y no lo creo yo, sino que ellos mismos lo han dicho en ciertos momentos, ellas mismas, aquí se forjó un movimiento político que se apoyó filosóficamente no solo en las raíces ancestrales filosóficas mesoamericanas, no solo en eso, pero también en eso. O sea, yo creo que el color particular que tiene el zapatismo, lo que logró irrumpir más allá de las guerrillas mesoamericanas patriarcales y pues que fueron altamente, pues no llegaron a nada, o llegaron a poco, o fueron un baño de sangre. Entonces, esta capacidad que ha tenido el zapatismo de sobrevivir hasta hoy, 25 años y medio, sin soltar, sin claudicar, sin retirarse, hasta el día de hoy, es una señal de que se fincó en otro, en otras referencias, en otras, en otra episteme, en la episteme mesoamericana. Eso lo he trabajado yo, todos mis libros, todos mis textos, todo está ahí fundamentado. Si quieren, lean cualquier texto mío y lo van a encontrar, porque no hablo más que de eso, porque yo veo que esa es la semilla nueva, que no es nueva, es ancestral, pero que recuperaron ellos, que ellos tuvieron la astucia y la comprensión, y como lo dicen hasta el día de hoy, nuestros abuelos y nuestras abuelas, dice. Fíjense, ellos nunca hablan de los abuelos como los sabios únicos. Ellos, ellas, y tengo una cita de ahorita de un pueblo de la zona del Pacífico, de los Ikut. Tengo una cita que dice, nuestros abuelos, nuestras abuelas nos llamaron, nos llaman, con este lenguaje simbólico que convocan. Entonces, estas referencias a esos mundos, pues son una nueva semilla, porque el zapatismo y los compañeros zapatistas que llegaron a la zona hace muchos años, en 1983, llegaron a la zona, supieron que no solo no nos entendían, dijo el subcomandante, sino que su propuesta era mejor. ¿Por qué era mejor su propuesta? La propuesta de los indios organizados en esa región, porque tenía estos elementos de comunalidad, de colectividad y de presencia de las mujeres. Yo también lo veo ahí. Yo veo esa presencia de mujeres. Se facilitó porque en estos pueblos las mujeres siempre tuvieron una parte importante al lado de los varones, no arriba de los varones, no debajo de los varones tampoco. Entonces, esto yo siento que logró el zapatismo recuperar esas raíces, eso que estaba todavía vivo, que no sobrevive todo, lo que sobrevivió a través de los tiempos, que fueron las referencias ancestrales filosóficas que eran útiles para el hoy, esas sobrevivieron, y esas son las referencias sobre las que se construyó este nuevo proyecto político. Esa es mi convicción, no solo la mía, pero es mi convicción. Entonces, ya con eso ya les doy una idea más sencilla y menos leída. Aquí ya empiezo yo a tomar varias frases de los discursos estos de este encuentro. Ellas dijeron, fueron muchos pensamientos diferentes que llegaron a estas tierras zapatistas. Imagínense el encuentro, yo no sé, algunas de ustedes si estuvieron, pues han de haber recordado que había un colectivo de mujeres desnudistas. Imagínense las zapatistas con sus atuendos todos cubiertos en una zona muy fría, cómo pudieron haber resentido una especie de sorpresa, por lo menos. Pero sin embargo, esa sorpresa no creó ningún conflicto. Ahí se quedaron ellas muy a gusto, y cada quien hizo, disculpe usted, compañera, yo te juro, frase aquí. Disculpe usted, compañera, ¿es usted otroa? Le dijeron a una compañera gay. Entonces, esto de ¿es usted otroa? Ahí estamos viendo el concepto de otroa que está reflejado en lo que ellas veían, las zapatistas veían, de costumbres diversas, porque había muchas mujeres de opción gay. O sea, había de todo, había una cantidad enorme de propuestas feministas, y todas se vivieron allí en el territorio zapatista en 2018. Y entonces dicen en su discurso, porque una cosa es mujer, otra ser pobre y una muy otra es ser indígena. Las mujeres indígenas que me escuchan lo saben muy bien. O sea, ellas ahí denotan su particularidad y su diferencia. Y ellas dicen muy frecuentemente que ellas no están por la igualdad, que ellas saben vivir y aceptar la diferencia, que es lo típico de lo colectivo. Lo típico de lo colectivo es que no está uno tratando de ser como hombre en una sociedad patriarcal, que muchas veces las feministas caemos en eso. Y caemos en eso porque el sistema está hecho para los valores masculinos, para que esa gente con valores y actitudes masculinas en mujeres logren adquirir puestos políticos o de autoridad o de empresarias. Eso lo requiere el sistema. Nosotras, yo digo erradamente, pues imitamos a los hombres para que nos respeten y para que nos tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo va a imitar uno el modelo masculino de ser? Ellas están proponiendo un modelo femenino de ser, desde su propia ser indígena también. Pero nosotras pues no somos indígenas, no podemos proponernos ser indígenas, pero lo que sí podemos proponer es ser mujeres y que como mujeres, con actitudes de mujeres, con la actitud de cuidado que tenemos las mujeres, de solidaridad, de horizontalidad que tenemos las mujeres, que así se nos respete y se nos abran todos los espacios políticos y públicos de poder. Eso es lo que debemos de pedir y es en donde ellas nos están enseñando desde su propio pequeño lugar, desde su propia, que ni es tan pequeño, es un proyecto inmenso, es un proyecto esperanzador ahorita que no hay esperanza de nada. Entonces, ellas están demostrándolo desde su contexto y desde su proyecto. Entonces, dice, porque una cosa es ser mujer, otra ser pobre y una muy otra es ser indígena. Y otra cosa muy otra y más difícil, dijeron, es ser mujer indígena zapatista. Entonces ahí nos están diciendo, no crean que es muy fácil, acá nos las estamos viendo duras, ¿no? Pero no sueltan, no sueltan y siguen y siguen. Y siguen y cada vez yo de los 25 años que tengo siguiendo este movimiento con más o menos cercanía, pero tengo 25 años siguiendo este movimiento y he visto el cambio que ha tenido internamente el papel de las mujeres. Un poco más adelante, en palabra de la insurgente Erika, ustedes afirman que deben luchar contra el sistema que les hace creer y pensar a los hombres que las mujeres somos menos y no servimos. Pues nosotras tenemos nuestro equivalente, ¿eh? No, las mujeres son más emocionales, hay que dirigirlas. Nosotros en México tuvimos una carta a Melchor Ocampo para el casamiento, donde prácticamente parte de casarse, del rito de matrimonio civil, fíjense, no solo el religioso, sino el civil, insistía en que la mujer sea obediente, que el varón es el que dirige, que ella es la que cuida el hogar, que ella, o sea, todo esto hasta hace 8 años, o sea, no crean que es una cosa. Entonces ellas están diciendo aquí que las mujeres son menos que los hombres. Y todo el mundo en México dice que es que los pueblos indígenas así creen que las mujeres valen menos. Pero, pues, ¿qué creen que nos está pasando a nosotras? Por favor, digo, hay una especie de incapacidad de lectura de las normas sociales vigentes en las sociedades urbanas mexicanas patriarcales machistas. Es lo mismo, es el equivalente, valemos menos. No tenemos la capacidad para ejercer grandes poderes políticos, de dirigencia política. todo eso, somos más débiles, somos más emocionales, somos más vulnerables. O sea, es lo mismo, es esa misma categorización de inferioridad. Dice, pero luego dicen ellas, fíjense qué importante, porque por ahí vi yo que querían saber con el feminismo, la relación con el feminismo de las mujeres zapatistas. Dicen, porque no solo los hombres, también hay mujeres de las ciudades que nos desprecian. Que dizque porque no sabemos de la lucha de mujeres, porque no hemos leído libros donde las feministas explican cómo debe de ser y tantas cosas que dicen y critican sin saber cómo es nuestra lucha. Entonces, esto ahí lo dijeron. Aquí tenemos en unas sus palabras sencillas, muy claras. Yo espero que aquí entre las que están oyendo no haya ninguna a la que le caiga el saco de esto. Espero que no les, no, que no piensen esto que dicen, que dicen ellas, que ellas no saben ustedes bien de la lucha y que consideran que las mujeres zapatistas no sabemos. Dice, porque no hemos leído libros donde las feministas explican cómo debe de ser y tantas cosas que dicen y critican, sin saber cómo es nuestra lucha. Es lo que estoy tratando yo de hacer, que se sepa cómo es su lucha, para que podamos romper la discriminación instantánea que se tiene. Ah, no, esas indias, incluso en México, ustedes están en Europa, y en Europa, pues sí, Europa siempre nos ha visto a los pueblos de América Latina como inferiores, pero incluso nosotras en las ciudades hay una visión de superioridad de las mujeres feministas organizadas hacia la lucha que están haciendo las mujeres indígenas, no solo las zapatistas, pero las zapatistas son las que tienen discursos más repensados, más acabados y más compartibles con el feminismo de afuera. Entonces, aquí está esto que dicen. Bueno, luego voy a decir otra. Una otredad feminista es algo que yo extraje de estos discursos. Ustedes interpelan diversos niveles teóricos. Esta soy yo la que hablo, con los que frecuentemente ordenamos nuestros análisis feministas. Por demás significativos, como el estudio de ontologías otras o la llamada interseccionalidad. La propuesta para salir de este embrollo teórico de las intersecciones la propone María Lugones al preferir referirse y teorizar la coalición. Es un paso complejo desde la interseccionalidad a la lógica de la fusión. Ahí las encuentro a ustedes, compañeras, en la fusión que nos une a todas las mujeres que luchan. Y justamente esta mujer teórica, filósofa feminista, muy cercana a mí, Lugones, María Lugones, habla de ese paso donde se deja la lucha identitaria esencialista y se propone la fusión. ¿Qué es lo que están proponiendo las zapatistas? Las zapatistas, el 9 de marzo de este año, también volvieron a hacer su Nosotras Paramos, y entren a Enlace Zapatista y lo van a ver. Este análisis desde lo personal y privado del ser mujer en relaciones de domesticidad con los varones hasta el nivel imprescindible de las luchas anticapitalistas contra la pobreza, contra la destrucción irreversible de la naturaleza, contra el racismo y la discriminación, y luchando por todo tipo de justicia social. Sin embargo, percibo en ustedes una otredad, les digo yo a las zapatistas, hasta ahora no reconocida ni sistematizada, que aparece enunciada en este su discurso de apertura al encuentro. Lo diferente y lo magno es que esta enunciación además emerge de ustedes como inmersas en el proceso, mujeres que lo ven desde sí mismas, desde la comprensión vivida y experiencial que llega luego de procesos complejos y desde la acción y las prácticas políticas que se condensan para transformarse en propuestas teóricas encarnadas. Aquí está algo que no se escapa frecuentemente a los que estamos entrenados en la filosofía occidental. Yo sé que muchas de las propuestas críticas, incluso anarquistas de todo tipo, proponen salir del marco de referencia, pero mientras nos quedemos en el dualismo materia inmaterial, alma cuerpo, adentro afuera, mientras nos quedemos en estas dualidades que son dualismos mutuamente excluyentes, mientras nos quedemos en esa forma de razonar o en esa forma de pensar, o lo femenino y lo masculino separados también, entonces, por eso ellos hablan de las otroas, de los otroas, porque ellos no están funcionando en una propuesta filosófica y política que está anclada en los opuestos mutuamente excluyentes. Eso es Descartes. De Descartes a la fecha es muy difícil que se deshagan los filósofos hasta la fecha. No veo gran cosa hecha en eso y no veo cómo se descartan este dualismo permanente entre uno y lo otro, entre lo de adentro y lo de afuera, entre lo material y lo inmaterial, entre el alma y el cuerpo, esto entre lo masculino y lo femenino, todo se categoriza así. Entonces ellas no funcionan así, son propuestas teóricas encarnadas. Esa es la propuesta que hemos venido tratando de hacer las feministas, muchas feministas, desde hace varios años, 20 años, yo he estado ya con esa corriente, 20 años tratando de encarnar nuestro pensamiento, tratando de que no sea algo que se dice sin que esté incorporado en la materia, en lo físico. Entonces, esta teoría que emerge de ellas es una teoría encarnada, pero es teoría feminista y es teoría, bueno, yo le llamo feminista, ellas no la llaman feminista. Por favor, tomen eso. Muy en cuenta, no vayan a decir que Silvia Márquez ya dijo que la teoría feminista zapatista, no. Yo la digo, yo soy la responsable. Ellas están haciendo una lucha y yo veo referencias filosóficas que a mí me sirven para mi propuesta teórica feminista que recupera, que quiere aprender de lo que ellas hacen, que quiere reconocer lo que ellas proponen y ver cómo nos lo apropiamos nosotras como feministas urbanas, cómo logramos captar eso para que nos enriquezca nuestros feminismos, porque francamente yo no me quiero volver hombre. Es decir, a mí no me gusta la identidad masculina, digo, no los rechazo, sí los quiero también, pero no quisiera yo transformarme en hombre para poder tener la igualdad, entre comillas. Yo no es eso lo que yo busco como feminista. Entonces yo veo a las zapatistas como un proceso que está proponiendo otro camino. Pienso que ustedes, otra vez es mi voz en la carta de las zapatistas, pienso que ustedes hacen una articulación del carácter emergente y contingente de construcciones cosmocéntricas. Aquí otra de esas palabras o de esas claves importantes que hay que recuperar, cosmocéntricas. ¿Qué quiere decir? No son etnocéntricas, no son egocéntricas. Las filosofías, yo diría que casi todas caben, las elaboraciones filosóficas, en el individualismo egocéntrico. Entonces, eso no es ¿Cómo les diré? Esa es la base, me están tocando la puerta, ¿eh? Uy. Ahorita eso me distrajo un poquito, pero bueno. Entonces, cosmocéntricas, ¿qué quiere decir? Que el centro no es ni siquiera el ser humano, ni siquiera el ser humano es lo más importante. Es lo más importante, es el cosmos, el universo. Y entonces todos los humanos, las plantas, los vegetales, los animales, todo lo que existe en el cosmos está centrado, está interconectado. Y esta interconexión es la que hace que sea una filosofía que permite, que permite conservar y preservar el planeta y la naturaleza. Entonces, esto de cosmocéntrico es una cosa muy importante y muy básica de la filosofía, tanto zapatista como la filosofía de los pueblos indígenas. Y hay varias, ¿eh? Acá en México, acuérdense, tenemos al menos 68 grupos indígenas o etnias o pueblos originarios, para decirlo con la palabra, la denominación que a ellos les gusta, pueblos originarios de América, que ya estaban acá y que tenían unas civilizaciones magníficas antes de que nos llegaran ustedes de invasores, pues ni modo, así fue. Pero los queremos mucho también, sobre todo a los que están luchando en contra del imperialismo y en contra de la colonización. Entonces, en la clausura, fíjense, aquí les voy a dar otro ejemplo de esa manera de concebir a la persona, ¿verdad? Y dicen, en la clausura anunciaron, para darles un abrazo, lo único que podemos regalarles, vendríamos 6 mujeres zapatistas para cada una de ustedes. O sea, ofrecen darnos ese abrazo y nos lo están dando a través del discurso. Cada 6 mujeres zapatistas. Una pichita, que así le decimos a la que acaba de nacer. Una niña, una jovena, porque allí no hay jóvenes, allí hay jóvenes. Como la joven que les enseñé allí, Selena, es mujer y no, ellas ya feminizaron el término. Ellas, por ejemplo, no saben qué hacer con el término cuerpa, pero mírenla, aquí está Selena, miren. Uy, si vieran con qué fuerza habló, allí impresionante fuerza de esa chavita de 16 años. Entonces, ella es una joven, entonces vendría una joven. Una adulta, una anciana y una finada. Aquí es donde dice uno, bueno, ¿y qué es? Yo cuando mandé esta carta para que la publicaran, acaba de salir en un libro colectivo de mujeres que se llama Tsunami, y que la editora es Gabriela Jáuregui, una maravillosa feminista mexicana, muy cercana a mis propuestas. Cuando hice esta carta, pues yo supuse, como tengo muchos años de estar cercana a los pueblos indígenas, que yo ya sabía que era la finada, o sea, no pensé que tenía que explicarlo. Y ella me escribió y me dijo, ¿qué es eso de la finada? Tienes que explicar qué quiere decir. Entonces ella, como buena editora, pues me pidió. Y la finada es la presencia que guardan lo que nosotros llamamos muertos, la presencia que guarda estas mujeres que ya murieron, que perdieron su cuerpo, pero su presencia se queda. Entonces esto es parte de ese universo en donde no es magia, no es brujería, no es... Por favor, yo me he pasado toda la vida tratando de deshacer esa discriminación epistémica, la llaman ahorita los pensadores descoloniales, las pensadoras descoloniales, es una discriminación epistémica. ¿Cómo decir que es magia y brujería? No, no es magia ni brujería, es otro mundo, otro modo, otra ontología para concebir al ser humano. Entonces, el ser humano tiene una presencia con cuerpo y sin cuerpo. Entonces, la finada es la presencia sin cuerpo, que va a venir a darnos un abrazo a cada una de nosotros. Entonces, eso para que quede bien explicado, ya luego me pueden hacer preguntas. Entonces, ¿qué otra? Y luego, algo que a mí me gusta por la edad que yo tengo, esto ni modo confieso, dicen en su discurso, vienen de varias partes de México y del mundo, hermanas y compañeras ya de edad, de juicio, como les decimos nosotros. Les pedimos que les tengan respeto y consideración especial, porque nosotras queremos llegar a ser como ellas. Fíjense qué lindas las zapatistas. Si queremos llegar a ser como ellas, llegar a tener edad y saber que seguimos luchando. Entonces yo eso se los agradezco en el alma, porque sí, pues yo tengo toda la vida de seguir luchando. Entonces, que ellas como luchadoras lo reconozcan, pues realmente se los agradezco mucho. Ahora, otra frasecita de los discursos que yo extraje. ¿Y el solo mujeres a qué se refiere? Pregunto yo. Porque sí, allí era solo mujeres. Querían entrar unos varones de Argentina y muy lindos, muy colegas, muy colectivos. Miren, les vamos a cocinar, les vamos a hacer café, les vamos a limpiar. Todos poniéndose así muy a la orden de las mujeres. Y la comandanta Erika, que era una insurgente así, armada, en la puerta había un cartelón así grandote y decía, solo mujeres. Entonces la comandanta nada más les señalaba con el dedo ahí y se quedaba callada. Y pues no podían entrar y no pudieron entrar. Hicieron su campamentito afuera. Hicieron un campamentito pequeño porque no fueron tantos varones que quisieron ir. Los varones que se animaron a ir, pues eran varones que pudiéramos decir ya estaban haciendo un camino de comprensión del feminismo, que ahora hay varios que están actuando así como muy amables y muy comprensivos. Y nada más que a veces nos quejamos porque de repente nos quitan el protagonismo de la voz feminista. Porque ya para que un hombre hable como feminista, ya de repente a él le hacen caso y no a nosotras. Entonces, ahí hay una paradoja y hay que tener mucho cuidado. Pero de todas maneras, yo les agradezco a esos varones y tuvieron su lugar y tuvieron ahí, se quedaron los 3 días. Pero adentro no entró ningún varón. Pero fíjense lo que pasó. Y yo no sé si aquí más allá lo tengo escrito. Al final, había mujeres. Entre las 9,000 mujeres que éramos, había colectivos de mujeres que no querían nada con hombres, o sea, nada, de esas que nada que ver con los hombres. Entonces, esos colectivos no les gustó que en la final del encuentro abrieron las puertas y se hizo un baile de parejas y se pusieron a bailar cumbias. Y entonces eso no les gustó a esos colectivos, pero pues no pudieron decir nada, pues estaban en territorio zapatista y era el encuentro y era el final, pero es de nuevo una forma de expresar otra forma de concebir o de pensar el solo mujeres del zapatismo, de las zapatistas, no quiere decir que nada más van a ser mujeres, siempre mujeres y solo mujeres. Quiere decir que hay espacios solo para mujeres y que hay espacios también con los varones. Entonces, eso separa mucho las propuestas feministas sectarias, digamos que se pueden llamar sectarias, las pone aparte de lo que proponen las zapatistas, que sin embargo proponen y reclaman espacios de solo mujeres, y lo reclaman. Y la comandante Erika no dejó entrar a nadie al evento, y en serio no dejó, y no tuvo ni que hacer forcejeo ni nada, porque no, nada más señalaba el cartelón y no entra. Bueno, entonces, aquí digo yo algo más. ¿Cómo vamos de tiempo?
Quedarían, bueno, 5 minutos. En cinco minutos llegarías a la hora. Más o menos. O sea que tienes 5 o 10 minutos si quieres, Silvia.
Bueno. Mira, entonces aquí voy a decir. Podríamos quizá pensar en separatismos feministas, ya lo dije. Ya lo dije que no, que para nada eran separatismos. Enfatizando la colectividad de mujeres. Esto es sumamente importante, porque ellas, por supuesto, el zapatismo es una propuesta colectiva, horizontal, autonómica, y las mujeres son un colectivo adentro de ese colectivo. Entonces, nuestra palabra es colectiva, dijo la compañera Erika. Nos relata que desde la organización de la gira de Marichuy por territorio zapatista en octubre de 2017, salió la idea que solo mujeres zapatistas vamos a hablar y a honrar al Consejo Indígena de Gobierno. Aquí ven ustedes el proceso de cambio. ¿Ven? En el 2017 decidieron que cuando Marichuy, María de Jesús Patricio, apoyada por el EZLN, se iba a proponer como candidata presidenta de México con el Consejo Indígena de Gobierno, que era un consejo colectivo. Es un consejo colectivo. Se propuso como candidata a la presidencia de México y entonces fue a todos los caracoles. En todos los caracoles estuve viendo así, nunca habló un varón en esa, era Marichuy, era mujer, candidata a la presidencia de México o luchando para ser candidata de la presidencia de México, y estas mujeres, puras mujeres, la recibieron en todos los caracoles y en todo el territorio. Y armaron unas reuniones donde había muchos varones, todos los zapatistas estaban ahí, pero estaban en el público, estaban en el colectivo de a pie, los hombres y otras zapatistas, pero las que tomaron la palabra fueron puras mujeres. Entonces ahí vemos que ya, fíjense el proceso, estoy hablando 2017, 2018 ya no dejaron entrar a varones al evento, o sea, yo he ido siguiendo este proceso de ellas, sin embargo, no es un separatismo feminista, como ya lo expliqué, porque son ciertos momentos, en ciertos lugares, por ciertas razones, que son puras mujeres las que militan y las que trabajan juntas y las que hacen reuniones y las que reciben a otras mujeres. En este caso era una reunión de mujeres en el 2018. Éramos puras mujeres que íbamos a venir, entonces, ¿qué hacían varones allá adentro? Nadie, no tenía nadie. Eso empezó en el 2007, yo me acuerdo. Es el 2007 en La Garrucha ya había un cartelón grandote, fíjense. Estamos hablando 2007, 2017, 2018, 2019 y 2020. En el 2007 ya había un cartelón que decía, en este encuentro no puede, ningún varón puede ser ponente, representante, traductor, no sé qué. O sea, ya empezaban con los puestos de... Solo pueden limpiar las letrinas, preparar la comida, ya desde el 2007 en la Garrucha. Entonces ahí vemos cómo el mismo proceso de poder interno de las mujeres zapatistas, cómo se estaba preparando y cómo se ha ido como diciendo, puliendo, delimitando o perfeccionando en su significado. O sea, ellas nunca van a decir que nada con los hombres, por Dios. O sea, el movimiento es un movimiento de hombres y mujeres. Eso no. Y sin embargo, ellas como mujeres siguen avanzando. Esa es la receta que yo quiero aprender, compañeras. ¿Cómo le hacen para reclamar, estar constantemente defendiendo su espacio? Porque hay que hacer eso con los varones, no hay de otra. Yo lo hice, mi marido me decía, tienes 40 años reclamando, vengándote conmigo de los 4,000 años de opresión de las mujeres. Eso me lo decía mi compañero. Entonces, es algo que hay que hacer permanente. Espérame tantito, porque están creados, está la institución patriarcal, es lo que respiramos. Entonces, tenemos que estar constantemente limpiándola. Entonces, ellas lo hacen así, pero tampoco dicen afuera los hombres, no quiero nada con los hombres. Entonces, eso es lo que es una cosa muy sorprendente y muy novedosa, digamos, de las zapatistas. Bueno, pues sí, dice. Luego otra frase de ellas. Por ahí vamos avanzando sin que nadie nos diga cómo debemos hacer, sino nosotras mismas. Aquí ven cómo está su autoridad. Ahorita ahí ven en su auto. Y su autoridad, porque también ellas dicen, sin que nadie nos diga cómo vamos avanzando. Pero nuestra voz es colectiva, dice. Entonces su voz es colectiva. Entonces también, sin que nadie les diga nada, pues probablemente es los varones. Nadie no las vienen a dirigir. Ellas mismas están buscando las propias respuestas. Bueno, luego ya vamos a, porque también aquí voy a acabar con lo que más me gusta. Se llama igualdad y diferencia, los feminismos se diluyen. Yo nombré a esta carta, a este artículo, a esta carta, la nombré Un bosque de mujeres. Y les voy a leer por qué. En la apertura del encuentro en la realidad en 1996, fíjense de cuándo estoy hablando, la mayor Ana María, comandanta Hortensia, otra comandanta, afirmaba, somos iguales porque somos diferentes. Esta frase, somos iguales porque somos diferentes. Esta frase adentro del trasfondo ancestral maya, se nutre de significados filosóficos. Ya los he desentrañado con anterioridad. Les recomiendo leer mi libro Tomado de los labios, Género y Eros en Mesoamérica. Este libro está, según yo lo escaneé y está en mi blog, y pues se lo pueden llevar a ver. No me ha regañado la editorial todavía. Entonces yo creo que lo pueden bajar, pero a ver si no me llegan jalones de orejas. Pero bueno, entonces la revisito ahora a partir del discurso de apertura de este primer encuentro. Fíjense, primer encuentro, 1996. ¿Quién toma la palabra? Una comandante Hortensia, una mujer. Y dice algo paradójico. Somos iguales porque somos diferentes. Y sin embargo, hay manera de explicar esto con la filosofía mesoamericana. Porque todo es igual y todo es diferente. Entonces, lean el libro, porque si no me voy a tardar mucho en explicarlo, y es muy filosóficamente complejo. Mejor lean el libro viene con tantas referencias que les va a encantar leer estas referencias de códices y de crónicas de las fuentes primarias, les va a dar mucho interés leer para que vean a qué mundo llegó su mundo español del siglo XIV o XV. ¿Qué mundo encontraron estos invasores o conquistadores, como les dicen? Sería muy bonito que se acerquen a ese mundo como estaba, o más o menos de lo que puede uno recuperar. Bueno, pero fíjense, nos alecciona Erika en su voz colectiva. Vemos, por ejemplo, esos árboles que están allá y que ustedes dicen que es bosque y nosotras le decimos monte. Lo sabemos que en ese monte, en ese bosque, hay muchos árboles y que son diferentes. Y lo sabemos que hay ocote, hay pino, hay caoba, hay cedro, hay bayalté y hay muchos tipos de árboles. Cada uno es diferente, pero todos forman parte del bosque o monte que es uno. Entonces aquí ven una explicación, una metáfora en las palabras de las mujeres zapatistas. Pero también lo sabemos, continúa, que cada pino, cada ocote no es igual, sino que cada uno es diferente. Fíjense, aquí explica algo que es muy complejo filosóficamente. El conjunto, la especie de ocotes o de caobas o de cedros también tiene su variabilidad interna. El conjunto, como lo dije, la especie de ocotes o de caobas o de cedros tiene una variabilidad interna. No son todos iguales. Sin embargo, todos son ocotes, o todos son pinos, o todos son caoba. Aquí, con una metáfora, me encanta la metáfora, porque con una metáfora explica cómo cada una de nosotras somos diferentes y todas somos feministas, pero somos diferentes. ¿Y eso cuánto nos ha costado, compañeras? Por favor. Yo tengo 40 años luchando con diferentes colectivos feministas, tratando de que se respete, pues sí, esta diferencia que tenemos unas y otras, y pues ahí con mi red de feminismos descoloniales es lo más lejos que hemos llegado con estas mujeres que conforman esta red de feminismos descoloniales. Les voy a dar los nombres porque me siento muy orgullosa. Bueno, muy orgullosa. ¿De qué orgullosa? Pues todas hemos colaborado mucho para lograr este colectivo que dura sin dominios internos, o por lo menos eso nos parece a nosotras, muy en horizontalidad. Y pues ahí está Guioma Rovira, que es de ustedes, de su continente. Está Aida Hernández, está Márgara Millán, está Mariana Favela, ay, que no se me vaya a olvidar una. Está Verónica, Verónica, está Oscar, tenemos un varón ilustre, Oscar González, que es parte de nuestro colectivo. Está, bueno, a Gisela Espinosa. Bueno, todas tenemos una trayectoria muy particular y ahí con estires y aflojes ahí vamos. Pero esta capacidad de ver la igualdad y la diferencia como la pueden concebir filosóficamente, porque es una concepción filosófica, la metáfora de un bosque de mujeres. Pero las zapatistas pueden concebirla así. ¿Por qué? Porque son de un mundo donde existen muchos mundos, donde el mundo no está anclado en la unicidad, en las mónadas y en la filosofía. En la filosofía y somos individualistas, somos mónadas. Y las feministas afuera, lo queramos o no, nos concebimos individualmente. Aunque no queramos concebirnos individualmente, cuando le rascamos así mucho, nos formaron así y de eso estamos tratando de diferenciarnos, de descartarlo, de desaprenderlo, para poder ser primero colectivo, como son los pueblos indígenas. Primero tienen una presencia colectiva que una presencia individual. También son individuos, o no son individuos porque no es el término apropiado. También son singulares, pero primero son colectivos. Entonces, este aprendizaje es vital para todas las luchas sociales, para todas las luchas anarquistas, para todas las luchas horizontales, para combatir la jerarquía interna, todo el dominio, los diferentes tipos de dominio de uno sobre otro. Para todo eso es indispensable poder construir una presencia, una identidad propia que primero es colectiva y después singular. Y en eso son maestras y maestros las y los zapatistas. Y bueno, yo con eso creo que ahí lo dejo. Muchas gracias y abierto a preguntas.
Muchas gracias, Silvia. Pues ya ha llegado alguna aquí al chat, así que si quieres empezamos.
Oigan,
con...
voy a decir algo más, espérenme.
Sí, sí, dale, dale.
Mestli Yoali es otra compañera de nuestro colectivo que no la había mencionado. Ay, y tan querida la mezcla. A todas las quiero mucho. ¿Cómo vamos sobreviviendo a duras penas? Y ahorita con la pandemia, peor tantito. Con el aislamiento, pero seguimos interconectadas muy profundamente.
Muy bien, pues voy a leer la primera. Que la primera pregunta, que es, ¿podríamos decir que la figura de las finadas...
¿Podrías poner por escrito aquí abajo?
Está puesta, pero te la pego otra vez.
Me la puedes poner, sí, sí, porque sí. Yo de repente, un poquito con el acentito.
Mira, aquí está.
¿Podríamos
decir que la figura de las finadas es una manera de nombrar a la memoria que no es solo individual, sino colectiva?
Ya se ríe mucho. ¿Mande? ¿Cómo? Perdón, Mande es de México. A ver, dime.
¿Podrías decir que la figura de las finadas es una manera de nombrar a la memoria que no es solo individual, sino colectiva?
La finada.
La finada, sí, cuando la representante...
Sería una de las formas. Una de las formas colectivas, porque en realidad la finada nunca se va. O sea, la finada se queda en el colectivo. Y por eso los ritos de muertos en México, ustedes deben de conocer eso. Deben de saber de todos esos ritos que se hacen en los cementerios, porque hay la creencia en casi todos los pueblos indígenas de México de que vienen a visitarnos ese día. Además de la presencia que tienen, esos dos días de primero y 2 de noviembre nos vienen a visitar. Y fíjense qué curioso, esto se me ocurre ahorita decirse. La tradición católica que nos llegó, pues allí, como era una fiesta tan grande en todos los pueblos, luego le puso el primero de noviembre, es Día de Todos Santos en la tradición católica. ¿Saben eso o no? Sí, Todos Santos. Entonces ya la volvieron católica la fiesta, la quisieron volver católica. Pero lo único que han hecho acá en estos países es que la fiesta se ha vuelto una fiesta indígena, una fiesta de tradición ancestral indígena. ¿Por qué? Porque no lograron conquistar todos estos ritos, higienizarlos, transformarlos con las cruces, transformarlos en las iglesias y se volvieron en los cementerios las... El Día de Todos Santos está en los cementerios. Entonces no es una fiesta católica. Por más que trataron. y con muchas situaciones semejantes pasó eso. Es como una clandestinización de las creencias, por eso no se saben mucho, por eso cuesta mucho cuando uno hace trabajo etnográfico, porque a mí misma me ven como una extranjera no blanca, se le puede decir, o no indígena, que viene a investigarnos, ¿qué quiere esta saber? Entonces, justamente esa matriz profunda filosófica, esa matriz profunda filosófica no la dejan escapar, no la exponen. Y entonces uno la tiene que leer por las periferias, por los discursos periféricos o por las acciones corpóreas, que también, pues con las fiestas de Día de Muertos, ahí tenemos la expresión de lo que piensan. Lo piensan actuando. Entonces no es una división entre cuerpo y mente. No, la filosofía mesoamericana no se puede pensar en un escritorio. No, se tiene que pensar haciéndose en el colectivo, como lo han hecho las zapatistas. Hicieron filosofía feminista reivindicativa y la hicieron en colectivo, con prácticas colectivas. Entonces, pues sí, ahí hay un abismo, ¿eh? Yo lo veo muy difícil que podamos, pero pues siempre es bueno tener el, ¿cómo se dice?, como la esperanza de que hay una otra forma de poder ser colectivo. Yo creo que eso es lo que puede inspirar más. Bueno.
No sé si hay alguna cuestión más que se quiera plantear. Yo, Silvia, si no, bueno, tenía dos cuestiones. Una primera era si te podías detener un poquito en qué formas de organizaciones de mujeres existen en el zapatismo y su relación con la realidad comunitaria indígena y demás, ¿no? Es decir, cómo ya el otro día con Gilberto hablábamos mucho de lo que has señalado tú también, de ese encuentro entre culturas más militantes clásicas, por decirlo así, cómo se encuentran con los procesos comunitarios y de lucha de los propios movimientos indígenas y cómo los segundos convencen de alguna manera o desde luego hacen cambiar radicalmente la posición de los primeros. De ahí surgen organizaciones de mujeres y cómo se desarrollan, qué espacios tienen. Y luego lanzo otra pregunta que acaba de plantear Eva en el chat, que dice, ¿y en las comunidades qué hay entonces un sincretismo religioso con el catolicismo por la influencia también de la teología de la liberación o es más fuerte su cosmovisión?
Sí, sí, sí.
Esas ya. Dos preguntas dejamos.
Pues eso, por supuesto, es parte de lo que yo he trabajado mucho. Yo he trabajado mucho lo que se llama y llaman teología india. Aquí la teología india, hubo un tiempo, acuñaron un teólogo muy reconocido, italiano, acuñó el término teología india. Y Shuno López Insin, que es un teólogo celtal, originario de Chiapas, un tiempo trabajó eso, teología india. ¿Qué quiere decir? Que es una teología que se construye no sobre las creencias filosóficas del catolicismo, sino se construye sobre la cosmovisión mesoamericana. Entonces, yo no llamaría sincretismo religioso. El sincretismo religioso es el término que usan los investigadores cuando vienen a una fiesta de muertos acá, que les estaba yo explicando, ya usan el sincretismo religioso, porque se encuentran una cruz, unas imágenes de santos católicos. Y puede haber imágenes de santos católicos y puede haber cruces y crucifijos y el Vía Crucis. Pero cuando uno analiza qué quiere decir el viacrucis, qué quiere decir el crucifijo, qué quiere decir San Miguel, San Miguel es un Santiago Apóstol, es otro de esos que se volvieron los santos de muchos pueblos. Pero qué quiere decir Santiago Apóstol, es una deidad mesoamericana. Cuando ve uno, cuando desenvuelve uno, ¿qué es lo que quiere decir conceptualmente este santo? Pues no tiene nada que ver con el santo católico. Nada más que se quedó con la imagen del santo católico. Pero la llenaron, la gente la llenó de significados colectivos propios. Entonces ahí hay que investigar mucho. Y si me leen a mí, hay mucho de eso, ¿eh? Porque yo he hecho mucho, sí. Tienen particular interés, hay varios artículos, una entrevista que le hice al obispo, pues que se llamaba Teología India, la encarnación de Dios en las culturas. Entonces, él habla de cómo hay una creencia adentro del catolicismo de que Dios se encarna en diferentes contextos culturales. Entonces no es nada más adentro del catolicismo o del, digamos, el lugar en donde encarnó primero el catolicismo, sino que encarna cada vez en diferentes lugares culturales y toma formas culturales diversas. Hay una corriente católica muy fuerte que sustenta eso, que está en eso. Entonces ahí hay que buscar mucho, porque no es simple. El sincretismo, a mí no me gusta el término y no me gusta usarlo porque es estático el término. Parece que le pones un poquito de azúcar y un poquito de cacao y entonces ya le bates y ya es chocolate. Pues no, no es un poquito de esto y un poquito de esto. Es toda una reconceptualización profunda que requiere muchos matices y mucho manejo filosófico profundo. Y la otra, ¿qué era la otra? Ay, Pablo, no te entendí muy bien. ¿Qué dices, que Gilberto habló de las luchas de los pueblos?
Comentó Gilberto en la sesión anterior el momento en el que en la fundación del zapatismo se cruzan, de alguna manera se encuentran tradiciones militantes más activistas de la izquierda más tradicional, si quieres más urbana, en su llegada a la selva, con las tradiciones de los movimientos indígenas, con sus luchas, y que de alguna manera esa primera parte más activista tiene que dar un paso atrás reconociendo que existen esas formas de organización y que son de alguna manera las que tienen que guiar la lucha y demás. En ese contexto que también has señalado, preguntaba cuál ha sido el desarrollo de las organizaciones de mujeres, si hay organización específica de mujeres.
Pues sí, eso es importantísimo, Pablo, eso es importantísimo. Es exactamente la lucha que yo doy, exactamente. La lucha en el sentido de que, oigan un momentito, dejen que las mujeres se organicen. ¿Qué consideran ellas prioritario? ¿Verdad? A veces nosotras somos académicas y nosotras creemos que el camino que nosotras hemos elegido, el camino académico, es el camino que hay que tomar en las luchas sociales también. Y a veces, y eso no coincide con las prioridades de las luchas de las mujeres indígenas. Y eso lo vemos clarito con la trayectoria de María de Jesús Patricio. Hay una película que se llama La Vocera, se las recomiendo mucho que la vean. Ella ha sido una luchadora, defensora, es nahua de origen, es médica tradicional además, ella maneja toda la filosofía ancestral, todas las creencias, todas las prácticas, ella también. Y vean cómo ha hecho su activismo como vocera del CNI, del Consejo Indígena de Gobierno. Ha hecho una con muy bajo perfil, sin protagonismos, esperando que se forme el colectivo, propiciando, se ve como parte de un colectivo a sí misma. Incluso la película está hecha de forma de que salga eso a relucir, dentro de que la película está enfocada en ella. Entonces, sí, los pueblos, las mujeres indígenas están inventando nuevas formas de lucha. Y por eso yo digo que las zapatistas nos enseñan a nosotras. Porque las zapatistas, yo siento que están proponiendo un camino de lucha, que no lo están proponiendo porque no hay que enseñar, siempre dicen eso. Los zapatistas y las zapatistas, nosotros no les vamos a enseñar nada. Ustedes vean en su lugar, con su contexto, con su situación concreta, qué es lo que deben de hacer. Y nosotras, a nosotras nos toca adaptar a nuestro medio qué es lo que podemos hacer.
Había pedido la palabra Selena, así que adelante, Selena.
Hola, sí, gracias. Bueno, un poco, Silvia, retomando lo que comentabas sobre ser mujer con actitud de mujer, que es lo que las zapatistas pues están siguiendo o están tratando de traducir. Sé que ellas no se autodenominan feministas, pero un poco tratando de ponerlo en el feminismo que se vive hoy día en México y en muchas partes del mundo, ellas dicen, tú mencionas que dicen que estamos tratando de imitar a los hombres en cuanto a la política, a la parte empresarial, y tenemos que a lo mejor tomar estos espacios de la manera o del modo de ser mujer con actitud de mujer. ¿Puedes a lo mejor explicarnos un poquito más cómo es que ellas conciben esta idea?
Pues es que esa idea que dijiste es mía. No se la cuelgues.
Ah, disculpa.
No, es que acuérdense que yo hablo desde mi tiempo, desde mi modo, desde mi mundo. Entonces, tú lo que quieres saber es cómo se puede ser mujer o guardar las características femeninas, digamos, en la lucha en la lucha feminista, digamos. ¿Sí?
Un poco, perdón que te interrumpa, un poco en lugar de tomar estos espacios, más bien apoderarnos de lo público como mujeres.
Ah, sí. Eso es lo que, sí, claro, tener también voz pública, porque ahorita nos tienen en voz privada, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo. ¿Cómo poder tener voz pública? ¿Sí? ¿Sí te entendí bien, Selene?
Sí, justo eso.
Entonces, ¿cómo poder también tener, pues sí, porque nuestro medio, por eso te dije eso, no lo dijeron las zapatistas. Las zapatistas no quieren voz pública, ellas quieren ser comandantas, autoridades, consejas, en los diferentes lugares de autoridad de la autonomía, del territorio autónomo zapatista. Entonces ellas quieren compartir también las responsabilidades de las autoridades horizontales que hay en todo en la estructura de autonomía zapatista. Nosotras como feministas tenemos el ámbito público, el ámbito del poder político, que es público. Entonces nosotras tenemos que seguir luchando como feministas para que se nos respete, aunque seamos muy mujeres. Pues nada más seguir luchando. Muy mujeres, o sea, bonitas, bien arregladas, o sea, que no tenga uno que transformarse en una especie de señor despeinado para que digan, ah, esta sí es seria, ¿no? Esta mujer está bien arregladita y se ve bonita y se ve atractiva, pero qué cabeza tiene y qué capacidad tiene de liderar y qué capacidad de incidir y de sintetizar lo que se está haciendo y de dirigir. Entonces eso pues nos tenemos que preparar para poder y poder seguir siendo con ese cariz de cuidado que tenemos las mujeres, no ponerse macho destructivo, ¿verdad? Sino, pues quién sabe, en este sistema lo veo muy difícil, ¿eh? Casi que hay que cambiar por eso lo que uno pide es que cambie el sistema, Pues si el sistema no cambia, ¿cómo vas a poder en un sistema competitivo a morir, individualista a morir, destructor a morir, vas a poder sobrevivir, que te respeten con toda esta feminidad de cuidado? Pues no sé. No, yo no sé, ahí lo tenemos que pensar juntas, Elena. Con todas ustedes lo tenemos que pensar. ¿Cómo le podemos hacer? Y lo primero, hay que cambiar el sistema.
Te voy a hacer, te leo, Silvia, las siguientes preguntas que ha llegado, que son tres. La primera de Daniela ahí, que dice, están escritas en el chat también. Aprovechar de agradecer el encuentro y a Silvia por esa intención y perseverancia por integrar, comprender y facilitar esa episteme cercenada de los pueblos de Abya Yala, ese cosmocimiento, y por la claridad y franqueza de su palabra. Es decir, es un agradecimiento que te hace Daniela ahí. No sé si lo ves ahí en el chat.
Ah, bueno, luego.
Lo acabo de leer. Y sí, la siguiente intervención es de Berta, que dice, no querría desviar el tema de la exposición, pues no lo ha mencionado, pero sí quería, sí quería decirnos algo acerca de cómo se aproximan o piensan las mujeres zapatistas de la violencia hacia las mujeres. Si es que fuera pertinente la pregunta para ese contexto. Gracias. Es decir, hablar de la cuestión de la violencia hacia las mujeres, imagino, pues bueno, también los mecanismos que tienen de... cómo trabajan ese tema, si hay mecanismo de mediación, si hay mecanismos punitivos y cómo se aborda el conjunto del problema. Y luego, bueno, luego hay otras dos preguntas que, si quieres, contesta estas dos primero y luego vamos con las otras dos.
Voy a contestar, porque si no se me... Ay, Dios. Ya había leído otra pregunta acá. Entonces, las zapatistas en ese encuentro, justamente en ese encuentro, estaban tan preocupadas por lo que oían de la violencia hacia las mujeres afuera. México es uno de los países con más feminicidios. Entonces, y nos decían, y nos dijeron, y nos escribieron una carta de las zapatistas. La mía es carta a las zapatistas. Ellas escribieron una carta de las zapatistas, para que quede claro, no se confunda. Ellas escribieron, por lo claro te decimos, aquí en nuestro territorio no hay feminicidio. Entonces, eso simplemente, ahorita no lo he mencionado, pero la verdad, cuando hablo en público, a donde vaya yo, de cualquier país, con lo primero que empiezo es, en el territorio zapatista no hay feminicidios. Segundo, en el territorio zapatista no hay narcotráfico. ¿En dónde está el territorio zapatista? En México. Y México es el país campeón en narcotráfico y en feminicidios. O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza y qué enseñanza tener un territorio que, a pesar de que, miren, aquí tengo un artículo de ayer en el periódico. Miren, no lo van a alcanzar a ver, pero vean de cuándo es. Dice, incesantes ataques armados contra comuneros y desplazados en Aldama de Chiapas. Son zapatistas, son comunidades de base zapatista. Están permanentemente siendo atacados. ¿Cómo sobreviven? Pues 26 años, pues, ¿a qué? ¿Y cómo sobreviven sin recurrir a la violencia y las armas? ¿Cómo sobreviven? Porque es pacifista, pero no es el pacifismo así tranquilo, medio que puede pensarse un poquito sonso, ¿no? No es ese, hay todas pacíficas y todo en paz. Sí, desde el escritorio todo firma en paz, al cabo nada más le das un clic y ya estás anotado allí. Ahí es el pacifismo con sus cuerpos y con sus lugares. y les queman las bodegas, les queman, les acaban de quemar sus bodegas. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se van, sacan sus cosas, lo que pueden sacar, ¿verdad? Pero escapan para que no los quemen, para que no los maten, escapan a lugares más inhóspitos y les queman sus casas, todas sus pobres posesiones y sus bodegas de alimentos y de maíz y de trigo y de todo. Y no contestan con violencia. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo sobreviven? O sea, incluso yo supongo, supongo, porque no es un dato que yo haya conocido, pero supongo que internamente entre ellos hay gente que dice, pues oye, hay que sacar los rifles, hay que defenderse y hay que tirar y contestar con tiros. Pero la propuesta zapatista es no recurrir a la violencia para defenderse. Entonces tienen mil trucos, se agrupan, la colectividad se agrupan, se suben más arriba, se apoyan, se buscan, expanden comunicados para que les mandemos víveres a estos pobres que se tuvieron que ir a la arriba del cerro para no recurrir a la violencia y defenderse de los paramilitares. Paramilitares pagados y sostenidos por el gobierno, por los gobiernos local, estatal y federal. Están apoyados y están en eso, ¿cómo sobrevivir? Yo hablé ahora de puras cosas bonitas, de puras cosas filosóficas, de puras propuestas donde las mujeres han salido adelante, donde han reclamado sus derechos, pero la realidad concreta es que están en eso. Están en esa cotidianidad de permanente acosamiento violento, virulento, de matanza. Entonces, pues nada más apoyarlos, por favor. Apoyen cuando sepan que hay. Apoyen, también es muy importante que se sepa, yo pienso, esa soy yo la que lo digo. Yo pienso que es muy importante que se sepa, que sepa la humanidad cómo existen otras formas de sobrevivencia, de subsistencia, de relación con la naturaleza, de relación con la tierra, de vivir de lo que se siembra, del intercambio colectivo, del trueque, de la interacción con la naturaleza, porque ellos no lo viven como que ay, allá está la naturaleza y yo estoy aquí. Así lo vivimos nosotros. ¿Sabes? Qué bonito paisaje. Sí, cómo no, pues no. Ellos dicen, yo los he oído decir, nosotros no tenemos la tierra, no poseemos la tierra, la tierra nos posee. La tierra somos nosotros. La identificación con la tierra. Que la dije por ahí un poquito, había que es como un poquito desarrollarlo más, pero este conecte con lo natural, con los seres de la naturaleza, todo eso es un futuro posible para que sobreviva el planeta. O sea, entonces este ensayo exitoso de 25 años, que ha durado ya 25, casi 26 años, pues hay que hacer que se conozca, a ver si lo podemos reproducir, como están tratando en varias partes de México, hay que saberlo. Varias comunidades indígenas en México y en Abya Yala, hay varias reproducciones de intentos de reproducir, no al zapatismo, porque no es modelo, pero ensayos políticos sociales semejantes al zapatismo, o que aprenden del zapatismo. De las ciudades aprendemos del zapatismo, cómo vivir en colectivo. Entonces, hay que sobreviva el zapatismo, que siga sobreviviendo y que siga creciendo a través de sus múltiples mutaciones que necesita tener, porque necesita tener muchas mutaciones. para adaptarse a cada contexto. Entonces, pero ya no va a ser zapatismo puro porque ellos no quieren ser ejemplo y saben que si se proponen como ejemplo es fracaso total. Se van a acabar. No se puede. Es una única conjunción de contexto bioquímico, biológico, anatómico, universal, de universo, de cosmogonías, de colectividades, de creencias étnicas, de rituales, de ceremonias, de conceptos del yo. Todo eso que se juntó allí, que hizo ese proyecto posible. Entonces, pues yo diría que por favor, vamos a seguir tratando de que se siga invisibilizando, porque es altamente invisibilizado por los sistemas en poder. Todos los poderes están interesados en desaparecer al zapatismo y al CNI también, al Consejo Indígena de Gobierno, a esto que ha emergido del zapatismo, el Consejo Nacional Indígena, Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, son todas emergencias asociadas y muchas propuestas en el Istmo de Tehuantepec. Acabo de estar con ellas y ellos, también allí hay muchas propuestas, todas emergiendo de esta, como podríamos decir, de esta recreación de una ancestralidad indígena para los tiempos de hoy, unida a las luchas de hoy, a las luchas por la justicia social. Entonces, es una recreación, no es ir al pasado, es recrear, fue lo que hizo el zapatismo, una recreación. Entonces, en eso están muchos pueblos en México, no nada más el zapatismo. Lo que pasa es que el zapatismo, como tiene territorio autónomo, puede lograr ir mucho más allá que otras, aunque hay otros, por ejemplo, en la zona de Veracruz, los pueblos Tunacú han hecho un trabajo impresionante también. Y tienen unas civilizaciones originales de base, pero impresionantes. Y ellos provienen de los Olmecas de hace 3.000 años. O sea, son civilizaciones ancestrales. Hay que aprender de ellas, esa es la esperanza que tenemos, yo creo, si no parece muy desproporcionado creerlo, pero yo no creo que sea desproporcionado, aprender de esta sabiduría de estos pueblos, recreada hoy para los contextos de hoy, que la humanidad puede sobrevivir. Y hay pueblos ancestrales en el nordeste de la India. Yo ya estuve con ellos por el trabajo que hago acá. Y ahí también ellos tienen, o sea, pueblos originarios de muchas partes del mundo tienen propuestas muy positivas para la modernidad enferma contemporánea. Entonces, ahí habría eso como una posibilidad utópica de llegar ahí. Pero yo voy a usar un término que usaba mi marido, la eutopía. Y Luis Villoro decía que era la utopía hoy. Pero mi marido, que era muy propio con los términos originados del griego, decía es una utopía porque hoy existe. Y esa utopía que hoy existe es el zapatismo, porque está hoy, la están viviendo hoy, es una utopía. La utopía es que logremos la humanidad aprender de esos pueblos para recrear unos mundos nuevos, para sobrevivir con el planeta.
Había pedido la palabra Susana, así que adelante, Susana.
¿Alguien más?
Luego hay otras dos preguntas en el chat que si quieres las leemos y ya contestas.
Ándale.
Junto. Sofía dice, como el hecho de las mujeres zapatistas hayan logrado como el hecho de que las mujeres zapatistas hayan logrado el reconocimiento de ellas como mujeres que quieren luchar al interior y al inicio de la organización de los zapatistas antes del 1 de enero de 1994, influenció la lucha zapatista como la conocemos ahora. Es decir, ¿cómo influenció ese hecho de que las mujeres zapatistas hayan logrado?
A ver, ahí Pablo, ¿cómo? Repíteme la pregunta, no te entiendo,
¿Cómo influenció el hecho de que las mujeres zapatistas hayan logrado el reconocimiento de ellas como mujeres que quieren luchar al interior y al inicio de la organización de los zapatistas antes del 1 de enero de 1994, ¿no? Ese inicio, cómo influenció la lucha zapatista como la conocemos ahora?
¿Cómo influenció la lucha
zapatista? ¿Cómo influenció en la lucha zapatista tal y como la conocemos ahora? Y luego,
¿cómo influenciaron las mujeres zapatistas a la lucha zapatista?
Eso es, ¿cómo influenció que desde el principio las mujeres zapatistas hayan logrado un reconocimiento de ellas como mujeres que quieren luchar dentro del movimiento zapatista en el movimiento zapatista tal y como lo conocemos a día de hoy, en su desarrollo hasta hoy y como lo conocemos hoy? Y luego hay otra...
No entiendo la pregunta.
Pues perdón. Si quieres, Sofía.
O sea, ¿qué influencia tuvieron las zapatistas para cómo se conoce el zapatismo hoy? Bueno,
eso
yo
es. Entiendo ¿cómo así. ¿Cómo se conoce? Esa es la idea de la pregunta.
Lo que voy a contestar es, ¿qué influencia tuvieron las mujeres zapatistas en el zapatismo como se conoce hoy?
Eso
yo
es.
Creo que es muy importante.
Eso
muy
es.
Importante porque sí, desde el principio había una comandanta Ramona que estaba dialogando con el obispo y con el representante del poder nacional, del gobierno nacional, en la catedral, hicieron los diálogos de la catedral y la comandanta Ramona estaba allí. Entonces, luego oímos a la comandanta Trini hizo un discurso magno, todo en Tzotzil. Y después que acabó, dijo, ya ven, así nos pasa a nosotros cuando nos hablan en Castilla. No entendemos nada, así como ustedes no entendieron nada. Y ven cómo, de veras, yo lo tengo la cita. La comandanta Trini se puso a hablar en Tzotzil y era comandanta. Entonces dijo, ya ven cómo nos sentimos nosotros. Ustedes hacen todo en su lengua que nosotros no entendemos. Entonces, de ahí ha pasado mucho tiempo y está Selene, que ya es producto del zapatismo, ya no es la abuelita que no hablaba la Castilla. Ya aprendieron a hablar la Castilla, porque la Castilla no es un español propiamente, es todo un idioma. Entonces, estas mujeres que han emergido constantemente del zapatismo, pues para mí ha sido lo más importante. Yo me enamoré del zapatismo por las mujeres, o sea, porque había muchas mujeres, porque las mujeres tomaban puestos de autoridad, porque las mujeres tomaban puestos de decisión, porque no eran borradas, pero no ven, les leí, la comandanta Hortensia abrió en 1996, fue la que inició el discurso de inicio del encuentro de 1996, el intergaláctico se llamaba. Entonces, un encuentro muy, muy internacional. O sea, llegaron gentes de muchos países, de todas partes del mundo, una cosa, 6,000 gentes, 10,000 gentes. O sea, así llegan a los encuentros zapatistas. Entonces, ¿cómo esta mujer lideró abrió? Pues eso era, imagínense, el que abre un encuentro de esas dimensiones, ¿qué autoridad tiene en el colectivo? Pues es una autoridad. Pero no sé por qué, yo digo que también es un poco el pensamiento patriarcal, que a veces invisibilizan a las mujeres. O sea, aunque haya mujeres que hablan y que dicen y que van y vienen, las invisibilizan. Y no dicen, habló la comandanta, no. Si habló un hombre, mencionan al hombre. Entonces, a veces pasa eso en el periodismo, en los reportajes, en, sí, se fijan en los hombres. Hay una especie de tergiversación ya en, el repo, en los reporteros. No tergiversación, fíjense. Es una lente patriarcal y ve preferentemente a los hombres. Y no se crean que nada más sus, los hombres, las mujeres también lo tienen. Es un lente que ya nos inscribió la modernidad capitalista en la que vivimos y tendemos a ver a los hombres primero que a las mujeres. Pero que ellas han estado es impresionante y han influido. Fíjense, ¿cómo creen ustedes que hubiera sobrevivido? Yo digo que sin el colectivo zapatista feminista, perdón, no, ellas no se llaman feministas, no revuelvan. Ellas se llaman a sí mismas mujeres que luchan. Ese es el término que tienen que usar para ellas. Mujeres que luchan. Y mujeres que luchan, ¿saben cómo nació este término? Porque al principio había pocas insurgentas. Entonces, una vez llegó una insurgenta a una reunión, esa es una narración de uno de los comandantes. Dice, pues vimos que llegó una mujer y le dijimos, bueno, hablamos de esto y usted, ¿y tú qué piensas? Le preguntaron a ella. Y ella dijo, yo. Se quedó pensando un rato y dijo, como mujeres que somos, esto y esto y esto y esto. Entonces inmediatamente recurrió a la identificación colectiva. O sea, ella nunca habló por ella misma. Entonces eso es muy importante de trazar en toda su trayectoria de ella, que siempre tienen primero que nada la identidad colectiva, como les dije. Primero la presencia colectiva y luego la singularidad propia, ¿no? O sea, es este rejuego donde prevalece la presencia y la participación en colectivo. ¿Ya contesté, Pablo, o no?
Sí, perfecto. Tenía la palabra Susana. Adelante, Susana.
Sí, gracias, Silvia. Que a mí me, o sea, aparte de las, digamos, de lo
no
que...
No te puedo da, ver, quisiera ver.
Ay, es que mi cámara no sirve. Lo siento, se estropeó. Que aparte de las claves con las que, no, que nos has contado hoy, y con la, con, o sea, también como tú has procesado, ¿no? Digamos lo que has visto en las mujeres que luchan, ¿no? Y cómo lo lees y cómo dices, has aprendido a aprender de ellas también. ¿Qué claves nos puedes dar tú también para cuando vengan ellas, ¿no? Porque es verdad que ya de por sí ellas hacen un mensaje muy potente al ser la mayoría de la delegación que venga a Europa, ¿no? O sea, que eso ya es de entrada como una, bueno, pues una declaración absoluta de intenciones. Y por otro lado, o sea, a mí me preocupa mucho que, bueno, algunas somos latinoamericanas que vivimos aquí en España desde hace tiempo. Y bueno, estamos ahí como trabajándonos también nuestra cuestión de colonial y nuestra posición antirracista también y bueno, también practicando como un feminismo propio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué claves nos puedes dar para eso, para actuar, o sea, para saber acompañarlas cuando ellas estén aquí y que no se imponga nuevamente pues la cuestión colonial? Porque bueno, nos atraviesa a todas, ¿no? Aunque muchas trabajemos la decolonialidad, ¿no? Pero bueno, a mí me preocupa que caigamos en, bueno, pues sí, ¿no? En actitudes así como más paternalistas, menos, o sea, ¿qué claves nos darías para acompañarlas, ¿no? Cuando estén aquí?
Pues es que yo creo que tratarlas de igual a igual, tú también eres feminista, ¿no? Tú también estás luchando, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, yo creo que, mira, a mí lo que me ha pasado es muy curioso, que casi la actitud que tú tienes, aunque tú no la expreses en palabras, te la pescan. Y sobre todo los pueblos indios, porque han estado tanto tiempo sobajados y subalternizados, que han aprendido a lidiar con la gente de afuera con varias estrategias. Una estrategia es que se callan y no dicen nada, y parece que no saben nada, y parece que están, que hasta dan la impresión, prefieren dar la impresión de tontos, pero no se expresan. Esa es una de las expresiones que a veces pasan. Si te sienten a ti tomando actitudes de superioridad. Entonces, lo que hay que hacer es, pues yo no creo que las zapatistas sientan eso, ¿eh? Yo creo que las zapatistas se sienten ya muy seguras, pero hay que ver cómo te acercas a ellas con humildad, vaya, porque ahí lo único que yo puedo decir es decir, compañeras, ustedes han logrado tanto y han hecho y han aguantado tantas agresiones y su proyecto ha sobrevivido a tanta agresión, a tanta muerte, a tanta destrucción. Entonces, un poco demostrar ese cariño, esa admiración. Yo diría eso. Ahora, ellas dicen que van a venir con muchas plantas y que, pues, conectar con ellas a través de las plantas, a través de lo que traigan, a través de lo que digan, pues eso es muy difícil de enseñar, ¿eh? Esa clase de contacto así humano, pues es muy difícil porque es intangible. Se tiene que simplemente acercarse a ellas con humildad, pensando que ellas han hecho un camino que todavía tú no haces y que entonces tú tienes que aprender de ellas. Yo pienso que si se meten eso en la cabeza, las que las van a recibir, y dicen, bueno, yo voy a aprender de esta mujer, quiero ver qué aprendo de ella para poder reproducirlo en mi vida, en mi colectivo, en mi asociación, en lo que sea, a lo que pertenezca. ¿Cómo le han hecho para durar tanto? Una cosa así, ¿cómo se han podido subsistir con tanta agresión? O sea, ¿cómo han logrado no, como todos los colectivos que se explotan en mil pedacitos, ¿no? Ya ven, lo que hacemos afuera está constantemente dividiéndose y superdividiendo, y sigue dividiéndose y más división y más división. Entonces, digo, por lo menos en lo que yo tengo de luchas políticas con todo tipo de, desde el comunismo, anarquismo, de guerrillas y de todo. En todo he andado temporalmente. Entonces, he vivido las dinámicas de separación, de fragmentación, de desecho. Hay alguien que recupera, ahorita no me acuerdo quién, la fragmentación antagónica y teoriza sobre la fragmentación antagónica. Yo sigo pensando que lo mejor es el colectivismo. No sé.
Vale. Muchas gracias, Silvia.
Gracias, Susana. Silvia, quedarían dos preguntas. Te voy a leer la primera y la segunda es la de Sofía, que quieres ponerla a ella directamente para que la podamos contestar con más profundidad. La primera es la, te la leo del chat de Camila. ¿Pudiera profundizar en cómo ha vivido de manera personal esta contradicción entre la experiencia de la identidad colectiva del zapatismo frente a la concepción individual de la identidad de la modernidad capitalista, estoy convencida de lo necesaria que es esa reflexión alrededor de la identidad colectiva y, sin embargo, a título personal me doy cuenta que estoy totalmente construida desde la individualidad y no sé cómo deconstruir eso. Se ha entendido bien, ¿verdad?
Pues que siga luchando, yo creo que hay que seguirlo. Pues yo no puedo ofrecer ni recetas, ni ejemplos, ni nada. O sea, lo único que puedo decir es estar permanentemente alerta de dónde nos emerge la individualidad, dónde se nos emerge los espacios privados que no quiere uno que se invadan, dónde nos emerge la separación, estar permanentemente alerta para tratar de recomponernos a nosotras mismas con una presencia más prioritariamente colectiva. Y pues probar, ¿no? Seguir ensayando. Yo no, pues yo como el zapatismo no puedo dar, yo he hecho un poquito, pero pues muy poquito, o sea, tampoco puedo decir que he logrado gran cosa, pero bueno, por lo menos he logrado reconocer o darme cuenta cuando me sale lo individual, y cómo tratar de moderarlo y cómo tratar de ser más colectiva. Entonces, pues es la lucha. Así la he vivido yo.
Muy bien, pues acabaríamos con la pregunta de Sofía. Así que adelante, Sofía.
Hola, Silvia. Primero, gracias por responder a la otra pregunta, pero esto fue muy interesante, pero no era exactamente lo que estaba preguntando. Mi pregunta es, ¿cómo es ese reconocimiento de las mujeres al inicio de la lucha zapatista? Entonces, antes del 1 de enero de 1994, cuando ellos hicieron su ley revolucionaria, ¿cómo ese reconocimiento de ellas, y la reconociendo que querían ser parte de la lucha al inicio y internamente, cómo eso apoyó a la lucha zapatista como la conocemos hoy en día? Gracias.
A ver, ¿qué fue lo último? No te alcancé a oír bien. El final nada más.
¿Cómo es ese reconocimiento inicial antes del levantamiento del 1 de enero apoyó a la lucha como la conocemos ahora?
¿Cómo apoyó? Ay, pues es que, mira, primero que nada, yo vuelvo a las influencias de la cosmovisión ancestral. O sea, en la zona maya, en esa zona precisamente, en varios de esos pueblos, hay narrativas míticas, mitológicas, que narran cómo comenzó el mundo. Y el mundo comenzó con un hombre y una mujer al lado. Entonces, esto se queda mucho en la ancestralidad de referencia. En la realidad cotidiana de los finqueros, cuando empezó el zapatismo, la mujer era una esclava del finquero. La violaba, lo que se llamaba derecho de, ¿cómo se llamaba esto? Derecho de pernada. Que ellas ya, las señoras grandes zapatistas, les da pena hablar de eso, porque todas las mujeres que trabajaban en las fincas cafetaleras, su primera relación la tenía el derecho de pernada el finquero, y él la violaba consistentemente, 13, 14, 15 años la violaba. Era derecho de pernar. Entonces imagínense estas concepciones ancestrales que tenían un colectivo que yo sé aquí de los otomí, que tengo en un códice y una cita mía en Tomado de los Labios, por favor, les recomiendo que lo lean. Una cita donde dice, se juntaron el colectivo de autoridades de la comunidad, 6 hombres y 6 mujeres. Pues eso está diciendo hombres y mujeres, inicio de todo. Los dioses eran parte femenino, parte masculino, o era un dios uno pero dual en femenino masculino. Entonces, toda esta mitología ancestral que puede uno considerar religiosa, pero que no, yo no la llamaría religiosa, la llamaría lo que ellos llaman espiritualidad indígena, esta estaba ahí al tiempo que cuando los finqueros violaban a las mujeres y usaban a los hombres como bestias de carga. Entonces, había dos mundos en choque. Entonces, esos mundos en choque ocultaron, clandestinizaron los valores que venían de sus culturas. Y tuvieron que sufrir con el dominio de los finqueros. Entonces, tuvieron que sufrir. Con el tiempo, yo digo que con el tiempo, cuando llegaron estos chicos que también eran guerrilleros, Sarita, ahí otra vez está tocando la puerta. Sarita, ay, no, bueno, yo voy a seguir hablando y no hagan caso si me tocan la puerta. Entonces, mire, entonces, esta sujeción de la mujer tan horrible, que fue cuando empieza el zapatismo, y llegan estos jóvenes, 8, 10, 12, 13, hombres y mujeres guerrilleros. No voy a decir nada porque no me toca decirlo a mí. Entonces llegan al territorio zapatista y encuentran luchas locales que están reclamando muchos derechos. Entonces, a la hora que llegan, escuchan cómo están haciendo su lucha y deciden, como les vuelvo a decir, la cita de del sub Marcos en aquel entonces, ellos quisieron enseñar sus técnicas guerrilleras. Nos dimos cuenta que no solo no nos entendían, es una cita textual, sino que su propuesta era mejor. Y la propuesta mejor era escuchar lo que estaban haciendo las luchas indígenas que estaban ancladas en la mitología ancestral de las cosmovisiones tzotziles, tzeltal, locales de allí. Entonces, yo digo, no puede uno desmenuzar esto al detalle, no se puede desmenuzar. Es más, a uno de afuera no le toca desmenuzar al detalle. A ellos lo vivieron y ellos lo han estado expresando y han estado expresando redundantemente, recurrentemente, han estado expresando el papel de las mujeres. Entonces, eso no salió de las guerrillas, de los guerrilleros que llegaron, porque en las guerrillas previas las mujeres eran muy subalternizadas. Cuando mejor subalternizadas, si no es que oprimidas y explotadas, inutilizadas. Entonces, ha habido muchas historias que yo me sé porque yo anduve adentro de esto mucho tiempo y yo estaba claramente muy decepcionada de esa opción guerrillera. Estaba muy decepcionada. Cuando emerge el zapatismo digo, ¿pero qué es esto? O sea, esta es otra cosa, esto no es a lo que yo me había acercado. O sea, esto es otro mundo. Y cómo la comandante Ramón está ahí tomando la palabra en primera, y luego la comandante Hortensia, y la mayor Ana María, ¿qué hacen allí tan fuertes? O sea, eso desde el inicio, pero nunca dejaron de estar presentes. O sea, lo que yo he observado es que a medida hay un proceso donde empezó con unas cuantas mujeres, unas cuantas, en la película que les pasaron a ustedes, hay una insurgenta hablando. Escuchen a la insurgenta hablando. Dice, yo preferí dejar mi familia para venirme a luchar para que todos estemos mejor. Ella dice eso. Entonces, ella misma está diciendo que prefirió irse a esta lucha dejando su familia, aunque la extrañe y aunque sea un peligro, prefirió eso porque ella quiere el bien de todos. Fíjense, fíjense lo que dice. Porque yo quiero que todos estemos mejores. Ahí emerge la colectividad, el compromiso colectivo. Entonces, esto es algo que hay que reconocer. Ay, están moliendo mucho con la puerta. Pablo, por favor, toma la palabra, porque yo no quiero.
Sí, realmente sí, no había más preguntas. Y no veo en el chat ni que se haya pedido la palabra. O sea que cuando resuelva Silvia la llamada, podemos cerrar. Que además son ya las 7:30. He ido poniendo en el chat algunos de los enlaces que luego recuperaremos con los libros que ha ido diciendo Silvia. Y bueno, pues para que los tengáis también para después del curso, por si alguien quiere revisarlos. Comentaba Silvia que ya con esta pregunta hemos terminado.
¿Pero ya quedó bien respondida?
Yo creo que sí. No sé.
Sofía, que me diga Sofía, sí.
Sofía,
si quedó bien o necesita algo más o
sí,
algo más.
Sofía dice que sí, que muchas gracias. Lo está poniendo ahí en el chat. Así que.
Ha habido un proceso de esas primeras pocas mujeres, pero muy visibles, a que se volvió ya el universo total de las mujeres zapatistas. En las comunidades de base, en las BAS, como se llaman, ahí todas las mujeres están organizadas políticamente. Entonces, no solo insurgentes, sino también en las comunidades. Entonces ya se volvió colectiva la participación. Al principio era sorprendente. Ahorita ya es 2 y 2 son 4. Porque además con la estructura de gobierno horizontal, cada vez hay más puestos de autoridad. Fíjense qué cosa tan paradójica. Hay más puestos de autoridad con menos poder o menos dominio. ¿Por qué? Porque empieza a ser cada vez más pequeñito, como es horizontal, se distribuye como un rizoma, como decía Guattari. Es esta estructura rizomática, es el zapatismo, es el clásico ejemplo de la estructura rizomática de autonomía de gobierno.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Silvia, por la exposición, por responder todas las preguntas. Y bueno, también decir que a Silvia le hemos hecho una entrevista para otro curso, que es el de Micropolíticas de la Insurrección, que a mediados de abril lanzaremos y que también os la mandaremos a todas las personas que estáis apuntadas en este curso para que podáis verla y disfrutarla. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas y muchísimas gracias, Silvia, por haberte prestado a estar otra vez aquí en Nociones Comunes.
Hasta luego, les digo adiós con las manos.
Un abrazo.
Un poquito que nos veamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ahí seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias, Silvia.
Gracias, Silvia.
Gracias.
Me escriben y les contesto.
Gracias, Silvia.
Gracias, Silvia.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bye, bonita tarde.